Oramos, hermanos. Dios nuestro Señor, nuestro libertador, fortaleza nuestra, escudo nuestro, Señor. Estamos, Padre, ante un libro histórico, con inicios tristes de aflicción, pero con un triunfo, Señor, que solo tú puedes llevar a cabo, Padre. Un éxodo de un pueblo, una salida de un pueblo, que solo asemeja a ese gran éxodo que algún día habrá de tu pueblo, de este mundo, Señor. A más grande escala, con grande poder y gloria, nuestro Señor, tú descenderás del cielo y te encontraremos en el cielo, Padre. Estemos atentos con nuestras mochilas y bolsas preparadas, calzados puestos, listos para salir. Danos, Señor, de tu unción, danos del aceite que necesitaban esas vírgenes prudentes y tenían, para que cuando tú vengas en tu pueblo esté más que listo, estemos prestos para salir al llamado de Cristo Jesús. Y mientras estamos aquí, Señor, llénanos de ti. Cada momento, cada día necesitamos una llenura nueva del Espíritu Santo para que podamos hacer las obras tuyas, Señor. Alabado seas, te damos las gracias y la honra, te damos el púlpito, te damos la palabra. Que seas tú quien habla, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, decimos todos. Amén. El libro de Éxodo, la palabra Éxodo, de hecho, quiere decir salida o partida. Ahora lleva la definición de una salida de una cantidad de gente. Pero es salida, es partida. Y es un libro que, pues, sí le da buena continuación a la narración histórica que fue el libro de Génesis. Y digo narración histórica porque, vaya, los hechos fueron reales, verdaderos, desde la creación. Adán y Eva, el árbol de la vida, el arca de Noé, la torre de Babel, todo es histórico. No olvidemos, ¿no?, que estamos ante hechos reales como el día de hoy. Se escribe la historia. Y da la continuación a la historia de una nación que nos narraba allá en Génesis. Se fue una familia y eran 70 los que eran hijos. Está apagado este, hermano. Está mute. Y llevan 70, entran. Y cuando termina el libro de Génesis, dice que muere José y José, vamos a leerlo, ¿no? En Génesis capítulo 50, versículo 22, Génesis 50, 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. A los 110 años muere José, y está hablando con sus hermanos, mayores que él, sabes que esta gente de carrera larga. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios, ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces con eso terminó, con la expectativa, con la fe de que Dios nos va a sacar, ¿eh? O sea, no se pongan tan cómodos. No vendan la maleta. Guárdenla, que algún día Dios nos va a sacar de aquí. Y Dios les había dicho lo mismo. Ya les había prometido que estaban ahí como peregrinos y extranjeros. 400 años le había dicho Dios a Abraham en Génesis 15. Génesis 15, no creo que es 15, déjeme ver. Sí, es 15, 13. Capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces Dios le está diciendo, y ella, José y Jacob también llevaban muy presente, ¿eh? Y ellos que están transmitiendo, están inculcando esta fe, esta promesa de que Dios nos ha dado la tierra, y la tierra no es Egipto. La tierra es allá en Canaán. Nada más que Dios dijo, aquí 400 años, y quizá se hace uno sordo cuando escucha, y van a ser esclavos ahí y oprimidos, pero 400 años, y dice José, cuando yo muera, bueno, lo embalsaman, pero dice, cuando salgamos de aquí, júrenme que me van a llevar. Van a llevar mis restos y me entierran allá con mis padres. Y así fue luego cuando sale la tierra, eso suceda. Entonces, estamos en el capítulo 1 de Éxodo. Y dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 7, del 6 al 7, hay un espacio de años que no nos da el detalle. 400, dice allá Génesis, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, aproximadamente, bueno, digo yo 400, pero los... Me adelanto, pero los 40 que se... 80. 40 donde nace Moisés, a los 40 años le echa pleito a un egipcio, huye, 40 años avienta en el desierto pastoreando ovejas y regresa. Entonces, la matemática, ¿no? La emplea. Este libro, el tiempo del Éxodo, siempre ha quedado a la especulación, al estudio de muchos eruditos que quisieran acertar cuándo fue el Éxodo. De hecho, luego se debate qué trayecto llevaron, ¿no? Y dónde estaba el monte Sinaí. Todo eso lo ven ellos y hay mucho estudio sobre ellos. No nos vamos a meter a todo ese detalle. Lo único que sí quisiera que viéramos, ¿no? Que no solo de ser histórico este libro, importante es el libro de Éxodo. Importante porque allí nos da la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Una base de justicia que se emplea alrededor del mundo. Quieran reconocerlo como la fuente o no, las leyes del mundo están basadas en esos 10 mandamientos. Los principios sobre de eso. Los puntos y temas claves de este libro es el amor y la fidelidad de Dios. Uno de los puntos claves, primer punto clave, si usted quiere tomarnos, es el amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Cosa que se asemeja y se puede ver como un tipo y figura del amor y fidelidad que tiene Dios para su iglesia, para nosotros, para los redimidos. ¿Ok? Y eso es el libro de Éxodo. Algo que se asemeja la salvación de un pueblo, otro pueblo, la iglesia. Ahora, hay que decirlo desde el inicio, la iglesia no ocupa el lugar del pueblo de Israel, su pueblo elegido. ¿Ok? La iglesia tiene otro tema, otra parte. Los judíos que creen en Cristo Jesús forman parte de la iglesia. Y también de esa manera somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pueblo escogido sí somos. Pero hay un pueblo que podemos decir cuando el contexto lo habla, el pueblo de Israel sí es su pueblo elegido. ¿Ok? Cuando se dice que un pueblo es elegido, no quiere decir, porque luego la carne entra, o el egoísmo del patriotismo, o la nacionalidad entra, y como que ellos son más elegidos que nosotros, son mejores, ¿ok? No es tal cosa. Es un pueblo que Dios toma y lo saca de Egipto, para luego mostrarle al mundo cómo puede Dios salvar con poder y con su amor. Cosa que va a hacer con nosotros. Dios nos tiene, podemos decir, en un Egipto. Y Dios nos está diciendo que tampoco nos pongamos muy cómodos aquí. No amemos al mundo ni las cosas del mundo. O sea, no se sienta como que este es el lugar de donde usted ya va a quedar para siempre. Estamos también nosotros como peregrinos y extranjeros esperando una patria celestial, hermano. Y esperando luego que para que con poder y gran gloria Cristo Jesús descienda de los cielos a llevar a su iglesia a casa. ¿Qué dice Juan capítulo 14? Ahorita regresamos a Éxodo. El Evangelio de Juan. Versículo 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, les dice Jesús a sus discípulos. Chéquenlo. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está el Éxodo. Vendrá Jesús otra vez y nos llevará con él mismo para que donde yo estoy, para que donde Jesús esté, dice Jesús, vosotros estéis, también estéis. Para que tú también estés ahí y sabes a dónde voy y sabes el camino, hermanos. A la casa del Padre, ¿cuál es el camino? Hay un solo camino para llegar a la casa del Padre. A esa morada celestial que Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros. Jesús le dice, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús eso quiere, y toma al pueblo de Israel para enseñarnos, miren cómo soy fiel a mis promesas, mire cómo soy fiel a mi palabra, mire cómo soy fiel en amor, hasta paciente. Se muestra y se ve la paciencia de Dios con su pueblo, allí en su trato con Israel. Y gracias a Dios por su paciencia para con nosotros y su amor para con nosotros, hermano. Entonces, un tema es eso, el amor y la fidelidad. Otro tema que toca, segundo tema que puse, que toca el libro de Éxodo, es la historia de una nación. La historia de una nación. En pocas ocasiones puedes saber o se guardan los archivos, la historia de cómo nació una nación. Aquí tienes una familia, una persona, mejor dicho, quien se llama Israel, que tiene hijos y la familia de Israel llegan, son 70, la promesa de Dios está a todo lo que dar, ya somos más, ya somos muchos, van todos con sus carretas, todo lo que pudieron llevar a Egipto, son 70, la promesa de Dios. Y después de 400 años, decía ahí el versículo 7, que se habían multiplicado mucho, fructificado mucho. Y ahí nació la nación, se fue de ir de una familia a nace realmente una nación, y Dios los saca para darle también una tierra a donde puedan luego ejercer un reinado, a donde Dios quería ser el rey de ellos. Y usarlo para ejemplo a nosotros, decirnos, miren, una nación cómo prospera, se fructifica, es bendecida cuando ellos aman y obedecen a Dios. Ahora, entra luego el error humano, ¿no? Y todo se vino abajo, pero Dios fiel para con su pueblo y sus promesas todavía son para con ellos. Luego puede leer Romanos capítulo 13 y cómo Dios vuelve a tratar con Israel en los últimos días. Dios sigue cumpliendo su palabra a ellos. Entonces, la historia de una nación y la historia de la nación, cómo nació y en su infancia la brutalidad que luego sufría, la que vivían ahí en Egipto, el peligro de ser erradicados, desde su inicio y a través de su historia ha sido una verdad que ha vivido la nación de Israel. O sea, el diablo, una técnica que emplea es esa, apagar o terminar con el plan de Dios desde su origen. Va sobre el yugular, ¿no? Va sobre la primera familia. No estamos hablando de Obama y su esposa. Estamos hablando de la primera familia. Se va sobre Caín y Abel. Y empiezan a asesinarse. Se va sobre Adán y Eva. Nace Jesús y ¿qué hace? La serpiente, el dragón, trata de abre su boca, su hocico y con su cola trata de exterminar al Hijo de Dios. Herodes mata a niños cuando nace Jesús. O sea, se ve, ¿no? Hasta en teoría y hasta en enseñanzas, el diablo se va hasta el origen. Y algo que el diablo emplea, nada más para que vean cómo el diablo hace eso. Y también seamos nosotros, ahora sí, sabios, ¿no? El mundo, por no creer en Dios, luego se inventa la idea del origen del hombre, que es por el Big Bang y luego la evolución y todo eso, cómo se van reproduciendo las células, se calentaron en un caldo así algunas bacterias y ¡pum!, salió la vida y todo eso se dio, ¿no? Por un accidente fortuito, cosa que no se puede reproducir en ninguna laboratorio, pero bueno, el diablo se va sobre el origen, se va sobre Génesis 1:1, dice, no hay Dios, no hay origen, no hay creación. Entonces, lo hizo con los israelitas, queriéndolos exterminar, ahorita, si me apuro, lo vemos en Éxodo, y nada más, hermanos, añado, quizá me adelanto, es el tema de hoy. Es el tema de las noticias del día de hoy. Y va a ser el tema de las noticias, va a ser el proyecto del anticristo en los últimos días. O sea, con Hitler lo hizo. Lo intentó, mejor dicho. En el libro de Esther, otra vez, ¿no? Se veía cómo trataron de el diablo erradicar a esa gente, a los judíos. En fin, el afán del musulmán es ese, ¿no? Arrasar con todos. Eso es parejo, ¿no? Eso no discrimina a todos, pero síguenos y la traen más con Israel. En fin, vamos a continuar. Tres secciones en el libro de Éxodo. No siempre les doy una introducción, pero el libro de Éxodo tiene tres secciones que terminan luego, esas tres secciones en el libro de Éxodo, con un clímax, con algo grande. El capítulo 1 al 15 habla de la salvación del pueblo, y hablamos del Éxodo, que termina con atravesar el Mar Rojo. La segunda sección es del capítulo 16 al capítulo 25, que es la consagración de un pueblo. La primera sección era la salvación de un pueblo, ahora es la consagración de un pueblo que se consagra, se prepara para recibir a Dios, para tener un encuentro con Dios, ahí en el monte de Sinaí, y termina esa sección con recibir los 10 mandamientos. La tercera sección es la adoración de un pueblo. O mejor dicho, la adoración de Dios, ¿no? Porque el pueblo está adorando a Dios. Del capítulo 26 al 40, reciben los planos para el tabernáculo de la construcción, cómo acercarse a Dios, cómo tener acceso a Dios. Reciben los planos del tabernáculo y la construcción también de ella. ¿Ok? Entonces todo eso lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Continuamos con el texto. Versículo 7, y los hijos de Dios de Israel, perdón, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Se dice, se calcula que para el tiempo del Éxodo eran casi 2 millones de personas, aproximadamente. Y siendo conservadores, nada más, muy conservador es 1 millón, pero no, eran más, porque eran 600,000 los varones de 20 años arriba que podrían hacer guerra, y ellos con sus esposas, se puede pensar, con sus hijos, entonces multiplíquele, se puede calcular que eran aproximadamente 2 millones de personas, se multiplicaban. ¿Se acuerdan el programa o cuántos recuerdan yo recuerdo de niño, salía el comercial, la familia pequeña vive mejor, no sé qué se acuerdan eso. ¿Algunos? ¿O nada más yo? Luego que el mexicano que tenía 10, 11, 12 niños y les estaban sembrando la idea, la familia pequeña, una familia de 2 niños. Y vendieron la idea, en fin, pero bueno. Aquí la familia pequeña, ellos no sabían de eso, ¿no? Versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y de ahí algunas personas quieren datar, o sea, cuándo fue todo esto, ¿no? Cuando se construyeron, si ya vivía este Ramsés, si la ciudad estaba nombrada sobre ella. Bueno, eso ya sería para un estudio suyo, si lo quiere hacer. Aproximadamente dicen que, claro, varían las fechas, datan el libro, el Éxodo, como al año 1445 antes de Cristo. 1445 años aproximadamente antes de Cristo, algunos dicen hasta 2000 años antes de Cristo, ¿ok? Es ambigua en ese aspecto que la Biblia, o sea, ambigua, no es muy clara, no nos dice todo el detalle, no nos dice cuál rey era el que había cambiado, cuál rey era que fue duro, áspero con ellos. No nos dice quién reinaba en aquel entonces, cuál faraón, para que pudiéramos saber. En fin, la Biblia nos dice todavía toda la verdad de lo que está pasando. Y miren, puede sonar medio raro, ¿eh? Que ellos, oye, pues qué miedo le tienen a los judíos que vayan a multiplicarse y juntarse a algún enemigo para hacerle guerra a Israel. Es algo que las naciones lo viven y lo han vivido a través de la historia, para que no piense que los egipcios estaban medio, ahora sí, ahí con mucho temor. En su geografía y en su política, miren lo que estaba pasando. En su geografía, si tiene usted al final de el libro de mapas, es el último libro de la Biblia, ¿verdad? El libro de mapas. Si usted tiene mapas atrás de su Biblia, encuentre usted Egipto. ¿Todos tienen un mapa, más o menos? Ahí puede ver a Egipto, y en su geografía puede notar que tiene al norte el mar Mediterráneo, nunca lo puedo decir, Mediterráneo, Raño. Ok, decía el chavo eso. Tenía el mar hacia el norte como protección contra invasión de algún ejército. O sea, tenían que tener unas naves, o sea, y una navegación muy fuerte para ganarles por ese lado. Tenían el desierto hacia el sur y el desierto hacia Libia. O sea, entonces estaba muy bien protegido en contra del ataque de los enemigos. Por eso, esa era una de las razones por la cual Egipto se hizo una nación muy poderosa. Y también porque en su geografía, bueno, lo único que sí los exponía era una pequeña parcela que está en por la entrada de la península de Sinaí. Le llaman la área del, mi Biblia dice desierto del sur, creo que hoy se le llama la área del Suez, okay, donde está el canal Suez, okay, la región del Suez. Es una pequeña parcela, por ahí luego sufrían ataques, y recuerden que los judíos vivían en ese lado de Egipto, en Gosén, a la entrada. Ellos tenían miedo. Si viene un ejército, se van a toparse primero con los israelitas, y pueden añadirse todo un ejército de 600,000 varones a ellos, y es un ejército más grande. Entonces, ellos estaban pensando políticamente, tenemos que defendernos. Y se ingeniaron, los ponemos a trabajar duro. Y se fueron de ser ganaderos a andar haciendo ladrillo. En su política, entonces, eso se imaginaron. De hecho, hermanos, para que vean de añadirse a un grupo, no sé si lo saben, pero Hernán Cortés, cuando entró a México y hizo una hazaña que llegó a la Tenochtitlán, a esa ciudad, a donde estaba un ejército mayor que lo que él llevaba con sus españoles, pero ¿cómo pudo lograr llegar en como 3 meses, llega a la Tenochtitlán y luego conquista a Mesoamérica, a los aztecas, un pueblo que tenía subyugado a otras naciones? Pues logró, aparte de que el engaño de que pensaban que eran dioses, aparte, como ellos subyugaban a los otros países, a las otras naciones, a los otros, llámele indígenas, pero eran naciones, lo que pudo lograr hacer Hernán Cortés es juntó a países que eran subyugados por los aztecas, juntó a los totonacas de Veracruz, a los indígenas de Tlaxcala y Cholula, al país de Cholula también. Y parando ahí, yendo hacia el Tenochtitlan con esas promesas del oro y todo, entonces él les dice que va a conquistar y ellos pues le apoyan y tiene un ejército mayor que el que de veras llevaba en sus naves, ¿me explico? Entonces es algo real, lo que le quiero decir que para los egipcios, no los estoy defendiendo, pero era una amenaza real para ellos, que ellos podrían a levantarse, aunque no tenían ese plan los israelitas, ellos querían regresarse a su tierra prometida. En fin, eso era lo que estaban haciendo en esos días, lo que estaba pasando, y estaba amenazando los eteos del norte, habían amenazado y seguían amenazando. En fin, los ponen a edificar ciudades, a hacer ladrillo, los oprimían, versículo 12. Pero por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, a la cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreras, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo, qué nombrecito era Fua, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexto, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Entonces a las mujeres a las niñas las iban a dejar vivir. Todo varoncito que nazca, todo niño que nazca, echadlo al río. Y solo me puedo imaginar cuántos niños lograron echar al río Nilo. Río Nilo, que de hecho uno de los más, el más largo, dicen algunos del mundo, que tiene 402.050 millas de largo, y la boca del río era muy, donde desembocaba el río, región muy fértil. ¿Ok? Y me imagino cuántos niños fueron dar al río. Y para Dios, bendijo a aquellas parteras, o sea, Dios, mejor dicho, bendijo a aquellas parteras que no mataban al niño cuando nacía. En la infanticidia que le llaman, ¿no? El matar a niños, el aborto. No sé por qué las noticias se ve cada día más, ¿no? Gente muy despiadada golpeando a niños, matando a niños, que porque lloran, que por esto y aquello. Y se ve ahora muy común. Y miren que Dios sí ve cada vida de esa, ¿eh? Que se echa, que se le quita la vida. Cada niño veía que se arrojaba al río, como vio el temor de ellas, que luego decían como excusa, no, pues son muy robustas y dan a luz antes de que venga, antes de que nazcan. Dios bendijo a a esas parteras bendijo sus hogares. Y solo también podemos recordar, hermanos, ya lo dijimos, pero cuando Cristo Jesús nació, Herodes también intentó matar a Jesucristo de esa manera. A los niños de 2 años, a recién nacido, atravesados con espada, y dice que Belén estaba a llanto. Raquel no podía ser consolada. Entonces, lograron matar a unos, pero Dios tenía un plan. Y puedes pensar, ¿no? Como judío, Dios, ¿qué no somos tu pueblo elegido? ¿Qué no somos tu nación? O sea, ¿qué no nos has dado promesas? ¿Dónde está Dios? Y la gente no sabe que Dios tiene un plan para salvarlos, ¿no? A ese no saben ellos. Y la gente puede pensar hoy en día, oye Dios, si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Todo lo que hago como que no me sale y voy de mal en peor. Al parecer, hermanos, pero créeme, Dios tiene libertad para ti. Dios ya mandó un salvador, de hecho. Cuando el mundo, cuando los judíos otra vez se encontraban en servidumbre a los romanos, Dios envió al Salvador, a Jesucristo, y es el Salvador ahora, no solo para ellos, sino para todo el mundo, para todo aquel que crea, hermanos. Hay salvación. Y el hecho de que llegas a ser cristiano como ellos fueron judíos, o sea, nos sirve de ejemplo, no quiere decir que va a haber pura comodidad, puro prosperidad, como luego se puede predicar de aquí, ¿no? Que no hay enfermedad, no hay pobreza, o sea, si eres hijo de Dios, todo, tú eres cabeza y no cola y todo eso, ¿no? Tú eres campeón y alabío o alabao, ¿no? Hermanos, en el mundo tendrás tribulación, dijo Jesucristo. Pero confiaos, yo he vencido al mundo. Si al Hijo de Hombre le llamaron Belcebú, si a él persiguieron, decía Jesús, cuanto más a sus hijos. Pero gozaos, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, créamelo, el ser pueblo escogido de Dios no quiere decir que todo va a estar muy cómodo, pero Dios también ha mandado al Salvador y algún día nos va a sacar de aquí. Recuerde, estamos de paso. Por eso vive en el paso, porque usted va de paso. ¿Ok? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermosa, le tuvo, que era hermoso, perdón. Concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Alto. ¿Quién escribió el libro? ¿Cuál es el autor? Es Moisés. Y Moisés ahí bajita la mano, dice, tuvo un niño bien bonito. Dice. Como recuerdo un hermano, ¿no? Siempre nos decía que él había sido escogido para jugar el niño Jesús en una drama, en una iglesia cristiana. A mí me escogieron, decía el hermano. Pues así decía Moisés, no hombre, qué, o sea, qué niño vaya. Hermoso. Le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y su hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, ¿es este? Sabe que es judío, sabe que es hebreo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, la hermana de Moisés, le dice a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la niña y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hay algo que también quiero decirles en cuanto a Dios mandando al Salvador. Había mandado a Moisés, un tipo de Jesucristo también en unas partes, tipo y semejanza a Jesucristo, un Salvador. Pues Moisés iba a sacarlos de Egipto. De hecho, los sacó Dios, pero Moisés era el Salvador, era el libertador, era quien Dios usó. Y Dios nos saca del mundo, hermanos. Y no vamos a llegar inmediatamente a la gloria. Todavía estamos aquí, pero estamos en libertad, ¿eh? Estamos en libertad, estamos en ese peregrinaje. Y algún día estaremos ahí delante de Dios, de Él mismo. Pero recuerde que Dios ya mandó un Salvador y estaba mandándole a ellos y ellos no sabían. La Biblia en Hebreos dice, ahora sí, hablando de la fe de estos padres de Moisés, Hebreos capítulo 11:26. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora, esta es la fe de los padres, que le esconden 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, los padres, al esconderle al río, tuvieron fe esperando: Señor, si tú puedes salvar a este niño, si tú quieres salvarlo a él, bien puedes. ¿Y qué hacen? Como último recurso, hacen una canastita, un barquito, lo calafetean, le echan brea para que luego pueda estar impermeable, que no le entre mucha agua, y lo echan al río. Y la providencia de Dios, ese mismo día trajo a la hija de Faraón. Allí estaba ella. Y quizá ellos se acercaron también para decir: a ver si a ella se le mueve el corazón, ¿no? Pero sabemos que Dios le movió el corazón a la hija de Faraón cuando abre la canastita, cuando se la llevan las niñas. ¿Qué encontraron? Dice: un niño. Y dice de los, cuando lo vio llorar, creo que por ahí un ángel le pellizcó ahí en la piernita para que llorara. Y dice: tuvo compasión de él y lo llevó, hizo planes ella para hacerlo su hijo. Llega Miriam, su hermana muy astuta, jovencita muy lista, y le dice: ¿quiere que le traiga una nodriza para que le dé de comer al niño de las israelitas? Ahora sí, mejor, ¿eh? Y si le trae ese, hasta su misma mamá. Y por 3 años lo pudo criar. Y luego lo entregó a ella. Pero miren, lo que Dios está haciendo, protegiendo a los niños. Porque ya después no se ve si continuaron arrojando los niños al río. Solo se puede pensar que lo hicieron por un tiempo. Ellos están con un temor tres meses escondiéndolo porque están matando niños. Y al parecer eso cambió el parecer de Faraón, porque ya no se ve luego esa estrategia que se está usando. Pues si la hija de Faraón tiene, van a decir los demás, pues por ahí corre el chisme, ¿no? Y Dios cambió a la misma casa de este varón, de este faraón, diciendo, si en la casa están criando de él uno, ¿cómo nosotros tenemos que estar matando a los niños, ¿no? Si él mismo en su casa no puede. Entonces Dios mismo sabe cómo poner orden. Dice Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, 7. ¿Qué dice? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Y aquí tienes a la mamá de Moisés criando a su hijo y hasta le están dando su chequecito que le llega cada mes, ¿no? Y Dios se la voltea al faraón. Él mismo está criando, en su casa están criando y él mismo está dándole estudios a aquel que luego va a ser el que liberta a Israel. Y ese es el que luego va a matar a primogénitos. Bueno, fue Dios, pero es el que Dios va a usar y va luego cobrarse y van a morir los primogénitos en Egipto. Dios sabe hacer las cosas y las hace bien, hermano. Dios siempre hace las cosas bien. Le puso por nombre Moisés. Creo que apunté ahí qué era lo que quiere decir Moisés. Creo que es ¿cómo dice? Sacar. Extraído. Extraído. Entonces ese fue Moisés. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés. Salió a sus hermanos, o sea, abarca 40 años pronto, de su infancia al versículo 11 son 40 años. Eso lo puede ver usted en, bueno, vamos a leerlo y ahorita ve los 40 años. En aquellos días sucedió que creció, y crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a el libro de Hechos, y es capítulo 7, hermanos. Esteban nos da, por unción del Espíritu Santo, nos da detalles sobre este varón. Hechos capítulo 7, versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? El versículo 17, nada más para leer. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Está hablando Esteban. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces fue un varón que fue enseñado en las mejores escuelas de Egipto, o sea, de lo mejor tenía, a la mano tenía la mejor universidad ahí de Egipto, y fue hombre de letra, y fue algo que Dios luego utilizó cuando ya lo tiene de líder allá en el desierto. Versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al siguiente día se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. De hecho, algo que estaba haciendo Esteban es mostrándoles cómo cuando Dios mandaba a un libertador, el pueblo lo rechazaba, y habían hecho lo mismo con Jesús. En eso es una tipo y figura Moisés de Jesús, que viene por primera vez a su pueblo y le rechazan. Aquí Moisés nos da un detalle aquí en la Biblia que dice, tenía 40 años y llega, y él pensaba, dice la Escritura, que ellos iban a entender que él había sido el libertador de Israel. Y así llegó, ¿no? Llegó y ve que alguien está, o sea, puedes ver cómo trataban a los egipcios, le estaba golpeando hasta cansarse, y luego él se lanza sobre él, le asesina, le mata, le entierra tantito con arena. Ya sabemos cómo es la arena aquí cuando el aire lo vuela, luego descubre otras cosas, ¿no? Y así quedó el cuerpo y se da cuenta Faraón y tuvo que huir. Él pensaba que ellos iban a saber que Dios le había elegido para eso. Miren la diferencia, hermanos, entre una persona que entiende su llamado, sabe por fe que Dios le ha llamado a hacer algo, pero esa persona hace la obra y ejerce su llamado en la obra de la carne, en sus propias fuerzas y energías, que con la unción de Dios. Cuando él en su propia energía trató de liberar a Israel, solo enterró a un solo egipcio, cuando luego viene con el ya llamado de Dios, dócil, entendiendo que la gloria y el poder, la libertad, la da Dios, no él, entierra todo un ejército en el Mar Muerto. Entonces eso podemos ver, ¿no? Y he escuchado el testimonio de algunos pastores. Recuerdo un pastor que decía que cuando él era joven, él sentía que Dios le había llamado. Tenía poco de convertido a Cristo y él sabía, que Dios le estaba llamando al pastorado, pero no, en lugar de prepararse, se adelantó y dice, le dice a sus papás, ¿sabes qué? Dios me está llamando a ser pastor, me voy. ¿A dónde vas, hijo? Le dice su papá. Pues voy a ir a ver a Billy Graham y voy a pedirle chamba. Oye, hijo, ¿ya le hablaste a Billy Graham a ver si te están esperando? Oh, no, papá, pero yo voy a ir a presentarme. Y dice que llegó ahí y ni audiencia le dio, ni tiempo le dieron, ni regresó derrotado. Luego, cuando se humilló y Dios iba a humillar a este hombre allá en el desierto, tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Es un pastor que Dios ha ungido, pero ahí está la diferencia entre ir en las energías de la carne, ejercer el llamado en la fuerza de la carne, como ejercer el ministerio en la fuerza del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Recuerdo otro hermano que dice que llegó, él estaba jovencito, llegó a Puebla, al estado de Puebla, en un pueblo arraigado a la religión, durísimo. Y dice que él como joven llegó y pensando, México, aquí estoy, ¿no? Tu libertador, Puebla, aquí estoy. Por hermano, dice, como 22, 24 años se aventó en Puebla con una iglesia pequeña. A duras penas juntaba gente y se congregaban, luego se le iban y decía Dios. Pero él sabía que Dios le había llamado. Ahorita está en Cuernavaca, pastoreando una iglesia muy, muy próspera. Muy bendecida. Como les digo, ¿no? Luego empieza uno pensando, no, Dios me ha enviado y aquí voy a hacer. Y el mundo, como que el mundo te está esperando, pero no, hermanos, tranquilos. Tranquilos, así llegó Moisés muy bravo y Dios tuvo que aplacarlo. Mejor que entrara a la oración, mejor que esperara a Dios y que fuera mejor observador de lo que Dios iba a hacer. Y está eso mejor. En lugar de decir, mira Dios lo que voy a hacer por ti, mejor uno observar, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que Dios está haciendo. ¿No creen mejor, hermanos? Así es. Entonces, regresando a Éxodo. Moisés es en lugar de terminar ahí, vamos a terminar en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ya luego retomamos el estudio. Hebreos, capítulo 11. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, eso ya fue cuando salió. Pero ahí nos dice, ¿no?, que de todos modos era un hombre de fe. No obstante, un hombre de fe que dijo, y él contó mejor identificarse con el pueblo de Dios que era oprimido, golpeado, perseguido, que identificarse y decir, bueno, aquí me está yendo todo bien, identificarse y tomar, hacerse pasar por el hijo de la hija de Faraón, ¿no? Y también nos da ejemplo en ese punto Moisés de cómo darle la espalda al mundo, sabiendo que nosotros tenemos mejores promesas en Cristo Jesús que en el mundo mismo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a terminar. Vamos a orar.